Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria.
Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro episodio 37 de este podcast de Libertad o Muerte, y les anuncio desde ya que es nuestro penúltimo episodio de esta temporada, tercera temporada que exitosamente nos ha llevado a ustedes con distintos temas de la actualidad, con nuestros paneles estables, y ya nos conocen nuestra organización y todo, y parto por lo que siempre empezamos. Parto por el comienzo y parto por la presentación de nuestros panelistas. Y parto desde la costa, desde el litoral, la señorita Claudia Vera. ¿Cómo está el día de hoy?
Bien, con un poquito de sueño, pero animada para tener este penúltimo programa. Así que bienvenidos sean a escuchar nuestro programa, nuestro penúltimo programa.
Gracias, Claudita. Sí, efectivamente. Tenemos que pegarnos un descanso porque aparte de toda la labor y todos los trabajos que todos tenemos, porque no hacemos elongación testicular ni mamaria todos los días, señores. No, todos trabajamos, tenemos responsabilidades y a estas fechas sí se siente el peso. Y hablando de peso, el peso del futuro, don Ricardo Sánchez, ¿cómo está el día de hoy?
Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando, de Arica, Punta Arenas, o más allá de nuestras fronteras. Bueno, sí es verdad, ciertamente necesitamos un pequeño descanso. Estamos preparando cosas nuevas y cosas muy interesantes para todos ustedes, así que sepan que no es que vamos a desaparecer, ni vamos a emigrar, ni nos vamos a ir a otro lado del mundo. No, 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 no. Esto continúa, se vienen cosas muy interesantes y los invitamos a quedarse en este programa y en nuestros próximos espacios hasta el final de los mismos. Muchas gracias.
Sí, efectivamente, no pensamos emigrar y vamos a aguantar, a pesar de que hay personas que están viviendo guerras, pero que ni cagando se vienen a nuestro país, imagínense. Y terminando, y por último, lo menos importante, el que hace posible la parte técnica de estos programas, Don Infierno Cercano, ¿cómo está el día de hoy?
Bien, ahí cuando presentaste a Ricardo y dijiste el peso, yo dije ya, van a presentar al director obeso, weón, y no, pues weón, presentaste a Ricardo, bueno, estoy bien aquí... Contento, weón, fue una temporada buena, ya va cerca del término, así que nada, pues démosle hoy día.
No, yo no podría decir eso, viejito, imagínate, la cara quedaría, pero como tejo, incrustame que se quedaría la cara mía en el piso, así que no, tranquilo, eso no es problema para nadie. Y como ya es de costumbre para nuestros auditores, y saben que nos damos un paseo internacional. Y Ricardo, ¿qué nos trae este charco con el cual estamos inmersos el día de hoy?
Bueno, y como ya es costumbre, tenemos que empezar nuestro periplo internacional conversando nada más y nada menos que de nuestro nuevo gran hermano. Esta vez me estoy refiriendo a nada más y nada menos que China, donde han destituido al ministro de Defensa que lleva nada más y nada menos que 2 meses desaparecido. Estamos hablando del ministro Li Shangfu, que fue destituido este martes después de 2 meses de desaparecer de la escena pública, convertido en el segundo ministro de alto perfil que pierde su puesto recientemente sin ninguna explicación oficial. El señor Li fue destituido de sus cargos como miembro de la Comisión Militar Central, un poderoso organismo que preside en China Xi Jinping. Esta instancia comanda las Fuerzas Armadas y es uno de los 5 consejeros del Estado de China. Y por supuesto, tenemos que comentar también otra maniobra interesante que se está produciendo en las filas del ejército de este país asiático, porque estamos hablando de que China va a reemplazar el liderazgo nuclear del ejército en una sorpresiva reorganización militar. Estamos hablando de que China relevó a 2 nuevos líderes de sus fuerzas de cohetes del Ejército Popular de Liberación esta semana en una reorganización sorpresiva que genera dudas sobre el funcionamiento interno del estamento superior de la rama militar que supervisa el poderoso arsenal de misiles balísticos y nucleares de esta nación. Y por supuesto, de China tenemos que ir a hablar ahora de Corea del Norte, que nos ha sorprendido con el cierre de su embajada en Uganda. Estamos hablando de que Corea del Norte cerrará su embajada en Uganda, poniendo fin a medio siglo de presencia diplomática en uno de los más antiguos aliados de África, indicó el martes la presidencia de este país. La decisión se anunció tras el encuentro del presidente ugandés, el señor Museveni, y el embajador norcoreano John Tong Hak. El embajador confirmó al presidente que Corea del Norte decidió reducir su número de embajadas en África, incluida la de Uganda, para aumentar la eficacia de sus delegaciones en el extranjero. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que está ocurriendo en el marco del conflicto entre Gaza e Israel, donde la ONU se ha quejado de la falta de combustible en Gaza, y ante lo cual pues Israel le señala, mira, por allá hay 500.000 litros de combustible que se encuentra en manos de los terroristas de Hamas. Estamos hablando de que las Naciones Unidas para los Refugiados, en este caso palestinos, se quejó este martes por la falta de combustible para realizar sus operaciones en Gaza, y el ejército israelí le respondió: estamos conscientes de que se encuentran en este territorio unos 500.000 litros de combustible que se encuentran en posesión de los terroristas del grupo de Hamas. Entonces se ve una suerte de organismos, como los organismos intentan ayudar, o tal vez sin mucho efecto, a este conflicto en el medio de lo que está ocurriendo con la guerra. Y en este conflicto se ve también afectado por la falta de combustible los hospitales que se encuentran dentro de la franja de Gaza, donde varios han tenido que suspender sus operaciones, incluidos sus servicios críticos de emergencia. La OMS alertó que miles de pacientes vulnerables corren riesgo de morir o de sufrir complicaciones médicas debido al cierre de los servicios críticos por la falta de energía. Y por supuesto, esto no se queda ahí, sino que ahora tenemos que hablar de lo que ocurre del lado israelí de la guerra, porque en este momento Israel sorprende a la prensa al mostrar las imágenes grabadas por las cámaras corporales, sobre todo también de los militares de Hamas, durante el ataque del pasado 7 de octubre. El ejército israelí mostró este lunes para los periodistas imágenes sin editar, obtenidas de las cámaras corporales de los militares de Hamas, en un esfuerzo por recordarle al mundo la brutalidad del ataque perpetrado contra Israel hace 2 semanas. Las imágenes de las cámaras corporales combinadas con las grabaciones de las cámaras de circuitos cerrados de televisión, dashcam, celulares y de los mismos pistoleros de Hamas también, y también de las víctimas, fueron mostrados con lujo de detalles el horror que se desató también en el festival de música y en varios barrios al sur de Israel. Y ahora tenemos que hablar acerca de otras cosas que están sucediendo también relacionadas con este conflicto, porque esta vez el ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha cancelado la reunión con el líder de la ONU y exige su renuncia. Se supone que en medio de este marco internacional, la ONU debería mostrarse como un organismo internacional con cierto grado de pluralidad y sin tomar posición en medio de ninguno de las dos partes que se encuentran en guerra en este momento. Caso que no ocurrió porque el secretario general de la ONU, el señor Guterres, afirmó ante el Consejo de Seguridad Internacional que los ataques de Hamas no vienen de la nada, y que recordó que los palestinos han sido sometidos a 56 años de ocupación asfixiante, a lo cual el ministro de Relaciones Exteriores israelí, el señor Eli Cohen, canceló este martes unilateralmente su reunión con el secretario general de la ONU, a lo cual también, por supuesto, se vio su nota de protesta. Y ahora tenemos que hablar acerca de lo que también está ocurriendo, porque recordemos que no solamente tenemos este conflicto armado, sino que también la guerra entre Rusia y Ucrania continúa. Esta vez estamos hablando de intensos combates que han ocurrido alrededor de la ciudad de Avdiivka, que se encuentra al norte de Ucrania. El ejército ruso y ucraniano libraron este jueves en ataques encarnizados, combates y en esta ciudad de Ucrania, después que Moscú lanzara una de sus mayores ofensivas militares en meses. El presidente Zelensky dijo que las fuerzas ucranianas estaban resistiendo el tercer día de batalla, pero los funcionarios municipales dijeron que los ataques rusos eran implacables. Los funcionarios ucranianos describieron las escenas de destrucción de la ciudad y sus alrededores en medio de los ataques rusos incesantes. Todo esto es muy difícil y tenso. Durante 3 días no han cesado las batallas, ni de día ni de noche. Comentó uno de los líderes de la jurisdicción militar de la ciudad. El enemigo está utilizando todos los medios disponibles, artillería, lanzamisiles, morteros y todo lo que tenga a su alrededor. No se trata de ataques aislados, sino que ya nadie puede llevar la cuenta. Se trata de bombardeos interminables. Y por supuesto, ahora tenemos que cambiar un poquito de lo que estamos conversando, porque vamos a ir ahora a Estados Unidos, donde ha sucedido una curiosa situación, porque en varios estados se ha realizado un proceso legal para demandar a Meta, que es la empresa responsable de Facebook, de Instagram y de estas redes sociales, también de WhatsApp. Recordemos que docenas de estados en Estados Unidos están demandando a Meta Platform y a su unidad de Instagram, acusándolos de contribuir a una crisis de salud mental y juvenil a través de la naturaleza adictiva de sus plataformas de redes sociales. La denuncia presentada este martes ante el Tribunal Federal de Oakland, California, y 33 estados donde también figura California e Illinois, dijeron que Meta y también Facebook han engañado repetidamente al público sobre los peligros sustanciales de sus plataformas, y a sabiendas ha inducido a niños pequeños y adolescentes a volverse adictivos y un uso compulsivo de las redes sociales. Vamos a seguir esta noticia con mucha determinación porque es bastante interesante lo que se está planteando en la esfera judicial. Y ahora tenemos que hablar de otra cosa curiosa que ocurrió en Estados Unidos, donde un piloto intentó estrellar un avión apagando sus motores para asesinar nada más y nada menos que 84 de sus ocupantes. Este insólito hecho ocurrió en el vuelo 2059 operado por Horizon Air, que es filial de Alaska Airlines, que volaba desde el Everett, Washington, hacia San Francisco. Según explicó la propia compañía a través de un comunicado, en pleno vuelo, el piloto, que estaba fuera de servicio y que ya iba en el asiento plegable de su cabina, intentó sin éxito interrumpir el funcionamiento de los motores. El capitán y el primer oficial del Horizon respondieron rápidamente. No se perdió la potencia del motor y la tripulación aseguró la aeronave sin incidentes. Gran pánico se vivió en ese vuelo. Y ahora tenemos que ir nada más y nada menos que a Venezuela, donde se están dirimiendo una serie de escenarios posibles que tienen que ver con la posible participación de unas elecciones que se están negociando de forma, digamos, para que sean libres o que sean bien supervisadas. Y este movimiento ha sido bastante extraño. Recordemos que el pasado domingo, en unas primarias que se hicieron en Venezuela, la candidata, la exdiputada María Corina Machado, obtuvo el 90% de la votación. Recordemos que estas situaciones que están ocurriendo con el gobierno venezolano, pues hablan de una situación donde el oxígeno que está intentando recibir el régimen es para tratar de aliviar las situaciones que han ocurrido con las sanciones, donde los personeros del gobierno se han visto inhabilitados de usar sus fortunas. Así que seguiremos muy de cerca esto que está ocurriendo en Venezuela y veremos qué puede ocurrir si es que estas elecciones libres que se están negociando llegan a ocurrir. Y ahora tenemos que ir a México, donde varios ataques han dejado a 24 personas muertas, donde al menos 12 eran policías. Estamos hablando de que fuertes ataques armados en distintas regiones de México que han sido duramente golpeadas por el narcotráfico. En el hecho más letal, un atentado contra una patrulla de policía dejó 13 muertos y 2 heridos en la localidad de Coyunca Benítez, al sur del país. Y señala la policía del estado de Guerrero en un comunicado sin precisar cuántos uniformados y civiles fallecieron. Esto es terrible y habla de la crudeza de la delincuencia y del crimen organizado que azota el país mexicano. Y tenemos que finalizar nuestro periplo internacional ante la sorpresa ocurrida en las elecciones de Argentina. Nadie se esperaba que los candidatos Massa y Javier Milei iban a llegar prácticamente de primeros y empatados en estas elecciones y que van a ir al balotaje. Estamos hablando de que el peronista Massa, quien es el actual ministro de Economía, obtuvo el 36.68% de los votos válidos, mientras que Javier Milei llegó al 29.98% de los votos, y que en tercer lugar, muy lejos de la segunda vuelta, quedó la opción de centro-derecha de Patricia Bullrich, nada más y nada menos que con el 23.83% de los votos. Estamos hablando de que van a tener que ocurrir distintas alianzas y se está en este momento en Argentina en la búsqueda de alianzas. La muestra de la necesidad de tender puentes entre el electorado que eligió distintos candidatos que se quedaron por fuera de la contienda. Massa y Milei decidieron tener un discurso moderado en la noche del domingo, distinto al que venían manteniendo en distintas semanas de campaña. Estamos hablando de que en este momento Javier Milei se ha enfrentado a una guerra sucia que se ha producido desde distintos sectores de Argentina. Estamos hablando de la casta que busca proteger sus privilegios y que busca frenar el avance del candidato Javier Milei por cualquier medio necesario. Y bueno, esto sería lo que tengo que comentarles en esta jornada internacional. Muchachos, los micrófonos son suyos. Muchas gracias por estar ahí y seguiremos conversando.
Cuando estaba hablando de la voz internacional, cuando pasó por el tema de Uganda, me acordé del Uganda Knuckles. Ahí para el que lo cache, se va a reír un rato.
What the fuck are you talking about?
¿Qué tratarías? Weón, googleen Uganda Knuckles, weón. En cierto momento de nuestra historia fue bien famoso, weón.
Me imagino. Oye, pero volviendo a la pauta, hay una pregunta que coloqué en la pauta y que dice relación con un tema que es bastante complejo, a pesar de que se ve fácil leer, lo que es la gobernabilidad en Latinoamérica. Y ahí es donde yo quiero preguntarles, y quiero partir contigo, Claudita, respecto de la gobernabilidad que no solo presenciamos actualmente, si es que se le puede llamar gobernabilidad, en nuestro país, sino que a toda Latinoamérica, por las distintas noticias que recibimos, y ahí hay que hacer ciertas definiciones, y hay que tener claro que cuando nosotros hablamos de gobernabilidad, netamente nos estamos refiriendo al orden de la sociedad, y obviamente los distintos grados de inclusión y cohesión que hayan en un sistema político. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, este concepto de gobernabilidad es la construcción de sistemas que se supone contengan las demandas sociales. Ahora, el término moderno, o como se le entiende hoy en día, se relaciona con el sentido de pertenencia y la cohesión social de una nación determinada. Y acá te dejo la palabra, Claudita, para ver si tú crees que esto que yo he explicado, que más o menos son definiciones jurídicas, por así decirlo, más certeras, más legales, ¿tú crees que haya gobernabilidad en nuestro país? Y como segunda pregunta, ¿crees que somos herederos de una desgobernabilidad generalizada en Latinoamérica? ¿Qué piensas tú?
No. Yo creo que acá en Chile lo único que existe ahora, es un caos. No hay... o sea, de hecho yo ni siquiera siento que existe alguien que no esté gobernando, no, o sea, la persona que está no habita el cargo, y menos, o sea, desde él hacia abajo no hay nadie que me genere respeto, ni que promueva esa gobernabilidad, ni que nos diga o que nos represente algo así. Yo no sé si a ustedes les pasa que si alguno de ellos se para y conversa o habla o se atreve a hablar del país o de lo que sea del país, yo no nos inspira ni siquiera respeto. Por lo tanto, no veo ni siento que existe gobernabilidad en Chile. O sea, no sé, pues quizá un poco más de respeto cuando habla la TOA, porque igual tiene tiene cancha, una mujer que tiene harta experiencia, que puede hablar, que puede improvisar, que uno le crea o no, es una cosa distinta, pero por lo menos uno dice, pucha, ya la tipa tiene cancha en política. Pero que exista gobernabilidad o que tengamos en algún, pucha, no sé, po, antes Marcel inspiraba respeto en cierta medida, pero ahora ya ni siquiera él. O sea, ya no, de verdad que no encuentro a nadie que uno pueda decir, pucha, este tipo puede encauzar el gobierno, puede dar un poco de descanso, respiro, alguna cosa, pero no, nada. Y en Latinoamérica andamos igual, po. O sea, ¿qué país de Latinoamérica puede decir que tiene gobernabilidad? No sé, quizá Perú con la noticia de que, bueno, fue por decreto, sí, po, de que dieron 30 años para el robo celular porque ya habían habido muchos asesinatos. ¿Cachai? Que pueda decir la tipa, ya, mira, me la voy a jugar por este lado, yo creo que ya tenemos que parar. O quizá darle un sentido al país, no sé. Pero Argentina anda como nosotros. Bolivia, ¿para qué decir? No sé, de verdad que no le veo futuro a la República Bananera de Latinoamérica. De verdad que no.
Pero ahí tú crees, Clau, por ejemplo, que esa falta de gobernabilidad tenga que ver con la falta de, o cómo decirlo, con la falta de respeto hacia la autoridad.
Es que en general el respeto se perdió hace rato, po. El respeto a todos. A todos. Yo creo que ni siquiera, bueno, imagínate, el estallido no se tenía respeto ni a carabineros, ni a nada, ni a la gente que pasaba, ni no había respeto por nada, nada. Es como que esta generación nació con una moral, no sé si pasaron un ramo o le dieron de comer moral, que nacieron con una moral que no tienen, ¿cachai? Una moralina quizás sí, pero se creen superiores, por lo tanto ellos se creen con el derecho de ponerle el pie encima a cualquiera. Por lo tanto, el respeto se perdió a nivel institucional, a nivel de moral, a nivel de todo. O sea, como que nos fuimos a la mierda de un día para otro. Por lo tanto, partiendo de esa base, yo creo que ya con eso, bueno, y aparte que los que nos gobiernan son de la misma cepa, así que de verdad no le veo mucho sentido a este gobierno. No sé, me imagino que el próximo va a ser más consecuente, va a haber gente más preparada o gente de otra generación o que se dé cuenta de que lo que pasó no nos lleva a ningún lado.
Pero eso que mencionáis tú, Clau, se vio reflejado, yo creo, en el segundo Berluso al mando, el Jackson, cuando se creía muy superior moralmente a todos los mismos a cuales fueron a buscar para poder hacer su campaña pro constitución o pro mamarracho. Y eso es algo que le jugó efectivamente en contra, y paradójicamente, por la boca muere el pez. Y ahí tú, Jorge, y relativo a lo mismo que le estaba preguntando a la Clau, respecto a esta falta de gobernabilidad. Y aquí te voy a dar como un peldaño para ver si podéis desarrollar una idea un poco más profunda en relación a la gobernabilidad. Tiene que ver con orden, y el orden tiene que ver mucho con responsabilidad o autogobierno. ¿Tú crees que existe gobernabilidad o en qué nos estamos cayendo actualmente?
A ver, es que nosotros defendemos cosas, ¿cachai?, de base, y creo que cualquier persona razonable o relativamente justa defiende esas mismas bases. Una de ellas es que tenemos en común con otras formas de pensar entre nosotros, incluso personas que son de tendencia opuesta, valoran mucho la palabra libertad, aunque en su discurso y en su forma de pensar eso se arruine un poco, ¿cachai? O entre en contradicción. Pero la libertad es una palabra muy potente. El tema es que tú, para ser libre, tienes que ser adulto. Esta sociedad infantil no crece, no madura, no se hace cargo de sí misma, por lo tanto no es libre. Entonces yo creo que esta sociedad que está en decadencia, que está deconstruida, que no tiene identidad propia, que se deja identificar a sí misma por colectivos, ¿cachai? Y que no tiene un desarrollo personal, porque de eso se trata, crecer y madurar, de conocerte a ti mismo, de autoidentificarte, de construir tu propia personalidad y construirte a ti mismo y desarrollarte como una persona única, íntegra e irrepetible, ¿cachai? Y como eso se pierde, y como la gente cae en las tribus, en los movimientos, en los colectivos y pasa a ser un número más, una oveja más, es más fácil, pues bueno. Entonces se mantienen en esa etapa como de niñez a nivel de la responsabilidad social que tú podías ejercer, por ejemplo, al momento de votar. Y eso se refleja en cosas como, por ejemplo, en que decimos que la gente no tiene memoria, que votamos por lo mismo de siempre, que no olvidamos los errores, que no olvidamos de los robos, que no olvidamos de los escándalos y volvemos a votar a los mismos hueones. Y eso es porque no estamos en contacto con la realidad. Y eso se debe a que estar en contacto con la realidad es difícil. Siempre es difícil estar en contacto con la realidad. Siempre es difícil ser responsable de ti mismo. Entonces, cuando a alguien le dan la opción, de como salía en esa entrevista en Argentina, cuando la calle decía, ¿por qué voy a trabajar por la misma plata que me dan en plata del Estado? Claro, porque siempre uno se va por lo más fácil, pues, weón. Y digo uno porque a todos les afecta. Lo que pasa es que unos ya empiezan a madurar, empiezan a entender que para ser libre tienes que ser adulto. Los niños no son libres, los adultos son libres. Entonces tú no puedes vivir esa libertad sin desarrollarte tú como individuo, como persona única que tiene características que no se repiten en otras personas. Yo creo que va por ahí, weón.
Bueno, lo que tiene que ver con la individualidad es, a su vez, también tienen un efecto bastante contrario a lo que
es, por espero, ejemplo, empujar una espero haber sido suficientemente profundo.
Obviamente, pues, bueno, todos son profundos cuando dicen lo que en realidad piensan, pero con convicción, pues, o al menos con algún tipo de base. Pero como te decía, lo que tiene que ver con ese respeto a las individualidades tiene el efecto de no poder seguir el origen gregario de un movimiento que empuje por convicciones o empuje por lo que creen, al menos. Lo que pasa, por ejemplo, con las famosas protestas que la izquierda nos gana en mil años luz en organizar, que tienen a Beato y otras personas que siguen esos dogmas que se le imponen ciegamente, sin atender a razones muchas veces, e incluso llegando a los límites últimos de la violencia para poder mantenerlo.
A ver, ojo que, y perdón que interrumpa, pero este viernes va a subir 30 pesos la bencina. Imagino que van a haber protestas y manifestaciones en las calles.
Claro, imagínate que si fue por 30 pesos, con comillas bien grandes, el 2019, yo creo que ahora van a poner una bomba atómica, ¿no? Porque efectivamente son 30 pesos, 30 pesos, 30 pesos y así sucesivamente. Y siguiendo con el tema de esta gobernabilidad, porque para algunas cosas sí hay cohesión política entre los distintos organismos y las definiciones que plantean, sobre todo cuando se trata de asfixiar más a la población, a nosotros, cuando trabajamos con los famosos impuestos. Y ahí quiero consultarte a ti, Ricardo, respecto de esta gobernabilidad y cómo lo ves tú, tal vez mirándolo desde un prisma desde afuera. Se ve que es como una especie de infección desde América Latina hacia Chile, que tenía otro modo de proceder directamente relacionado con este modelo mal llamado neoliberal, que tiene que ver más con libertades económicas, pero con concepciones de igualdad moral para todas las personas. ¿Qué piensas tú? ¿Se infectó Chile o hay una especie de falta de gobernabilidad propia de nuestro país?
Es que lo que pasa es que yo creo más que la infección de socialismo en Chile es como cuando tú tienes esas enfermedades que no las puedes curar porque están ahí y estuvieron ahí, no se curaron definitivamente, sino que estaban latentes y en algún momento eso aprovechó para emerger de nuevo. Porque en Chile no es que durante la dictadura se haya eliminado completamente el socialismo, sino que mutó, migró, se fue y está regado en el mundo. O sea, hay que entender que estamos conectados y que todos esos procesos siempre han estado conectados entre sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y por supuesto, no es que Chile se haya infectado, sino que probablemente digamos que hay parte que vino, hay parte que colaboró y hay parte que ya estaba aquí. Entonces, digamos que, como dice muchas veces Axel Kaiser en el libro de la fatal arrogancia fue que simplemente la gente se durmió en los laureles y pensaron que ya, sí, ya vamos a estar al primer mundo nomás, y no se tomó en cuenta que esta otra gente estaba precisamente conspirando para evitar que nosotros llegáramos a esa posibilidad de superarnos y ser como los mejores del barrio.
Bueno, y en el caso relacionado con este tema de la gobernabilidad, claro, efectivamente hay un tema que también no debemos dejar pasar con eso, y tal vez para cerrar este punto, que tiene que ver con que hay muchas cosas que pueden afectar la gobernabilidad o incluso construir la gobernabilidad de un país. Y considero que el sentido de pertenencia del ciudadano a un país la refuerza bastante. Pero en la medida de que este ciudadano, nosotros, somos gobernados de manera responsable. Y por el otro pienso también la cohesión social de la nación. Y ahí es donde se quebró la cohesión social de nuestro país, porque todos saben que una nación es ingobernable cuando no hay razones ni condiciones que la puedan cohesionar. Y obviamente si se fragmentó la convivencia nacional, es ingobernable un pueblo. Por ende va creando por simpatía la ingobernabilidad de las personas en sí. Y considero que esto lo hemos visto bastante. De hecho, hoy día vimos el tema del asesinato de una narco y la rematan en la calle. O sea, cuando tú ves los videos, le roban el auto, para unos dos metros más adelante donde la tipa estaba de guata en el piso, y se baja un tipo de 200 al acompañante que le robaron el auto y le dispara encima, la rematan y la dejan tirada ahí en la calle y se van. Y después se encuentra obviamente el auto quemado y todo, porque con esa clase de asesinato obviamente tienes que liberar toda prueba que pueda quedar. Y ahí es donde vamos viendo y donde nosotros nos concentramos en lo que tiene que ver, por ejemplo, las personas que van a Estación Central, que van a MEX, que van a otros sectores un poco más representativos, el Mercado Central, Lo Valledor, otras partes, y se ve la delincuencia. Se ve mucho la delincuencia en los alrededores, no en los mismos centros, porque los mismos locatarios, los trabajadores los echan, pero se ve esa inseguridad, se ve esa imposibilidad de andar tranquilo por la calle, y se ve de todos modos que cualquiera puede sacar una pistola, te balea y tu noticia va a ocupar un minuto de los noticiarios, si es que van, si no, de lo contrario, mala cueva, y todo pasa. Y ahí es donde yo quiero proponerles que podamos revisar, porque aquí netamente nos basamos en lo que se viene ahora, que es el proceso constitucional, y es lo que es la firma de la aceptación, mejor dicho, la aceptación o no del nuevo texto que estaba en la comisión de expertos, en la comisión mixta, perdón, al no haber acuerdo antes en la comisión de expertos, y ya salió una definitoria que estoy esperando que salga obviamente en sitios oficiales para no perderse ninguno de los artículos, pero hay unos que me interesan que son los fundamentos del orden constitucional, que es con lo que empieza el texto. Y aquí es que quiero, y hay una parte que a mí me causa igual ruido, que es el artículo 2, y se los leo. Artículo 2, inciso primero. El Estado de Chile es social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Y aquí quiero darte la palabra a ti, Clau, respecto de qué piensas con esto, pero no sin antes decirte por qué a mí me causa ruido. Porque cuando nosotros nos vamos a la definición jurídica, por ejemplo, de un Estado social y democrático de derecho, ahí nosotros asumimos que los poderes públicos que existan tienen una posición activa en la prestación respecto de las igualdades de oportunidades de los ciudadanos, con independencia obviamente de la situación económica o social de cada uno. Pero esta posición activa respecto a la prestación o al aseguramiento de esta igualdad, que a todas luces es sustantiva, se contrapone netamente a lo que dice acá, que dice con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Y la consulta, o bueno, más que nada escuchar tu análisis de esto, tal vez a lo mejor tú ya lo has leído y todo, respecto de esta parte en la cual dice que, en términos simples, el Estado se hace cargo de todos los derechos o lo que se reconoce como derechos para la población, pero sujeto al principio de responsabilidad fiscal. Es decir, el ejemplo típico, les prometemos casa a todos, pero llegado el momento sabéis que no tenemos plata, no te puedo cumplir, y está en la Constitución también. ¿Qué piensas tú de este artículo al menos?
Yo creo que este artículo que estaba en los bordes le queda grande a Chile, porque tú no puedes ofrecer algo que no tienes, menos aún después de un gobierno que se lo va a gastar todo, ¿cachai? Esos artículos deben existir en países que son responsables fiscalmente, en donde no se roban la plata y en donde sí pueden decirle a la gente una vez que tienen reservas y una vez que tú guardáis plata, si eso pasa en toda economía y lo mismo pasa en una casa, tú no le puedes prometer a un hijo que le va a dar algo si no lo tienes, si no tienes cómo comprarlo, ¿cachai? Eso. Y yo creo que es una forma de decirle a la gente, ¿sabéis qué? Yo te pongo este artículo, pero no te voy a poder cumplir mientras no tenga plata. En la medida de lo posible, lo que uno también le puede decir a un hijo, ¿cachai? Pucha, ¿sabes que no puedo comprártelo ahora? Esperemos a fin de año, o pídeselo al viejito pascuero. Entonces tú aprovechas de juntar plata para poder comprarle lo que te pide tu hijo, ¿cachai? Porque mientras, durante el año no vas a tener plata. Tenías otros gastos, tenías colegio, tenías otra cosa, por lo tanto no puedes pagárselo. Es una forma de decirle, pucha, ¿sabes qué? En la medida que yo tenga, yo voy a poder dártelo. Y no te lo van a poder exigir, porque tú vas a poder decir, ¿sabes qué? No tengo plata para darte este derecho. Eso es lo que creo yo. Porque si existiese la plata, bueno, los de izquierda van a... O sea, siempre piensan que existe la plata para todo, ¿cachai? Pero la gente que está haciendo la Constitución creo que se resguardó diciendo en la medida de lo posible.
Sí, efectivamente pienso bastante parecido, sobre todo sabiendo, por ejemplo, las definiciones que tiene por ejemplo, nuestra República, la República de Chile. Y nosotros no tenemos que olvidar que la actual Constitución, el artículo 4, señala Chile es una república democrática, pero no se va más allá de estandarizar o de generar categorizaciones respecto de qué instituciones o cómo se declara democrático. Dice
solamente eso, democrático.
Nada más. Secas. Chile es una república democrática, el artículo 4 de la actual Constitución. Exacto. Sí.
No dice entonces, nada más.
En ese caso, por ejemplo, cuando tú hablas de la república, esta forma de gobierno es de tipo electivo y temporal, sujeto a separación de poderes y los gobernantes son responsables de su acto. Con lo cual, dentro de los elementos definitorios de esta elección, por lo así decirlo, organización de república, se encuentra que la autoridad ejerce soberanía durante un determinado periodo de tiempo, durante el cual, por el cual son elegidos, obviamente, sin que exista concentración del poder, que es lo que se busca, y en donde se responde por los actos que ejecutan cuando ellos están haciendo ejercicio de su cargo. Y la república obviamente puede ser o aristocrática, que no lo hemos vivido, o democrática, que es lo que estamos viviendo. Y ahí quiero consultarte a ti también, Jorge, respecto de este mismo artículo que dice relación con este que lo había leído, es el Estado de Chile social y democrático de derecho. Y lo mismo, lo que le decía a la Clau, como que se pisa la cola en sí mismo el mismo artículo y te señala que obviamente tiene que haber un principio de responsabilidad fiscal. Pero cuando te mencionan estos hechos que son tan abiertos a la interpretación, no sabemos dónde empieza o dónde termina. ¿Qué piensas tú al respecto?
Bueno, yo creo que lo... A ver, pasa que las constituciones deberían de ser marcos generales que delimiten el poder del Estado, punto. No ser cartas de ofrecimiento de cosas, ¿cachai? Entonces a mí me preocupa... muchas veces, mira, lo que pasa es que hay en varios artículos que hacen referencia, por ejemplo, a la constitución anterior, que pusieron igual y agregaron algo más. Me pasa que eso es algo más, de repente me complican, porque por ejemplo cuando se habla de responsabilidad fiscal, cuando dice Chile es un país o lo que sea que diga, ¿cachai? Y pone el tema de la responsabilidad fiscal, por ejemplo yo podría decir entonces... nosotros podríamos tomar el tema de la soberanía y decir que no es fiscalmente responsable proteger la soberanía. ¿Cachai? Entonces siento que a medida que se complejizan los artículos o que se le agregan cosas innecesarias, lo único que hacen es enturbiar un poco el fin, ¿cachai? Último que tiene el articulado, ¿cachai? Y me pasa en varias cosas. Por ejemplo, no sé, hoy día estaba viendo un video de Paralelo donde le preguntaban a... mostró un extracto donde le preguntaban a Silva por el tema de los... de expulsar a los inmigrantes que entren de manera ilegal y cometan delitos de inmediato. Que ojo, eso se aprobó en la mixta, ¿cachai? Y ya quedó al texto, eso va. El tema es que no establece cómo. Y cuando a él le preguntan, oye, ¿y esto cómo se va a realizar? Le pregunta a una periodista. Le dice, no tengo idea. Ah, pero entonces, ¿cómo lo ponen? Le pregunta la periodista. Es que es lo que no, me gustaría que pase. Ya, pero ¿cómo se podría llegar a cabo? No sé. O sea, básicamente cuando tú agregas cosas y propones cosas y llenas de cosas y no dices cómo, y de la lo mismo que pasó con el tema de las contribuciones, ¿cachai? Que, por ejemplo, pusieron un límite de gente que tenga más dinero, pero no establecen qué es tener más dinero, ¿cachai? Entonces ahí es donde se enreda y podría pasar que, no sé, una persona de clase media se considere con más dinero y vamos a quedar igual. ¿Cachai? Básicamente, no va a cambiar en nada el régimen tributario.
Claro, es que lamentablemente el régimen tributario es el chanchito que ellos tienen. Ese, y obviamente lo que también hablábamos el otro día, bueno, en la interna, lo que tiene que ver con los fondos de la AFP y todo, son cosas que ellos no van a dejar y que de hecho buscan dejárselo para poder satisfacer sus deseos, weón, de imponer ideología o lo que pasaba. Por ejemplo, en la elección, lo que mencionó Ricardo, la elección de la primera vuelta, por así decirlo, de Argentina, las presidenciales, Javier Milei obtuvo una votación que no se esperaban. De hecho, muchas de las encuestas señalaban que Javier Milei y Massa podían pasar, pero Javier Milei punteando, y sin embargo fue Massa.
Pero ahí, espérate un poco. Hubo una anticampaña, una campaña es que contra Milei que fue brutal, weón.
Es que eso sea, es lo que quería decir.
Yo vi en algunos medios, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, por las boletas de los taxis que te ponían cuánto saldría
de los buses,
pasaban el boleto y te ponían ahí cuánto saldría sin la parte fiscal, sin los bonos del Estado que iban al boleto del bus. O sea, insinuándote que con un gobierno de Milei te saldría más caro todo.
Oye, pero no solamente eso, sino también campañas, por ejemplo, va aplicando el miedo de la gente al producir balaceras en las escuelas, como se produce en otros países donde la gente no puede estudiar, donde los niños son baleados y todo este tipo de cosas por el mismo crimen organizado. Es una cosa brutal lo que se hizo en esta campaña del terror contra Milei, y sobre todo mucha gente que también se prestó para eso.
Es que ahí, por eso yo iba a ese punto, lo mío, lo que decía, por ejemplo, con esa campaña que se hizo, y cuál era, y por qué yo sacaba a colación esto. Porque obviamente Sergio Massa se aprovecha, uno, de su posición, es ministro de Economía, en la interanualidad, sacándola, obviamente mirándola desagregada, puede llegar al 200% de inflación, y eso no es algo baladí. Para que se haga una idea, estimados auditores, si usted iba a comprar el pan con 1.000 pesos anteriormente, un kilo de pan, los argentinos fácilmente lo van a estar comprando a 4.000 pesos. Y si no, a 3.000 pesos el medio kilo. Eso es lo que sucede con ese tipo, porque pierde valor la moneda frente a esto, a la compra. Entonces, es lo que nosotros conocemos como, por ejemplo, que los sueldos se mantienen igual, pero las cosas siguen subiendo. Eso es lo que a boca de calle uno escucha siempre. Y eso es lo que sucede en la realidad. Pero aquí hay un tema también, y quiero consultarte a ti, Clau, porque esto te atañe a ti, pero me interesa tu opinión. Y me interesa tu opinión por tu condición de mujer. Y el artículo 3, que está dentro de este mismo articulado, el artículo 3, el inciso 2, dice: la ley promoverá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos de elección popular. Nótese el oxímoron, que van a promover el acceso igualitario a cargos de elección popular. O sea, eso conlleva que alguien elegido puede ser removido por alguien por una cuota. Y continúa, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional.
el Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Antes de escuchar tu opinión, Clau, respecto de esto, te puedo dar mi opinión, que yo no estoy de acuerdo con este inciso. ¿Por qué? Porque está explicando algo que no debiera ser explicable dentro de la Constitución, siendo que todos nacemos libres y acá es un ejemplo. Nosotros somos o nacemos libres moralmente, es decir, tenemos una igualdad moral los unos con los otros, tú conmigo, con Jorge, con Ricardo, exactamente la misma igualdad moral. No ha sido una igualdad socioeconómica o todos los otros tipos de igualdad que se busquen ya en esta concepción retorcida de lo que es la democracia. Pero ahí te pregunto ahora derechamente, Clau, ¿qué piensas tú de este inciso en particular del artículo 3?
Obviamente, si eso se traduce en lo que existe ahora, de que hay paridad y que te obligan, o sea, te meten la mano a la urna, ¿cachai? Y quedan mujeres que tienen mucha menos votación, no estoy de acuerdo. Si te lo dicen en el sentido de que van a velar para que la mujer participe, aunque ella no decida participar, que no sea obligatorio, no le veo lo malo, ¿cachai? Si es obligatorio, como lo están haciendo ahora, absolutamente malo y es antidemocrático. O sea, no sé, ¿cachai? Quizás estoy pensando muy en la forma buena de decir, ¿sabéis qué? Vamos a promover que la mujer pueda participar y vamos a hacer todo lo posible, no sacar a dedo, ¿cachai? Ya en un partido hay tanto, quieres participar, ya bacán. Y luego votan respecto a eso. Si no sale, no sale nomás, ¿cachai? Si es así, obviamente que no está mal, pero si es obligatorio que exista una mujer, absolutamente en desacuerdo. Tiene que ser por mérito, tiene que ser votada. No puede una mujer que tiene 1,000 votos respecto a uno que sacó, no sé, 30,000, ¿cachai? No puede salir una mujer porque tiene que salir una mujer obligadamente.
Y viceversa. Y viceversa, ¿no te acordáis lo que pasó en el primer intento constitucional de que hubieron muchas mujeres que quedaron en el camino por poner a hombres por el tipo de cuota?
Sí, también. También claro. Está mal, sí, eso está mal. O sea, por beneficiar a uno, eso es meter la mano a la urna, es antidemocrático, no debiese pasar nunca.
Y ahí, por ejemplo, lo que tiene que ver con esta, y se enlaza con la gobernabilidad, ¿y por qué? Porque hay tres tipos o tres factores que son necesarios para manejar la institucionalidad de un país, que nosotros vimos que ya intentaron destruir. Son selección, control y cambio. Dentro de la Constitución, obviamente, raya la cancha, por así decirlo, para los tres conceptos, pero básicamente un concepto netamente de control, lo que es la Constitución, porque regula, obviamente, la mayoría del funcionamiento de los estamentos dentro del Estado o dentro de todo gobierno, porque estos regímenes de gobierno son bastante complejos, con las interacciones que debieran tener, no el chiste que tenemos ahora, que se ve lo fácil que es y lo laxo que es, y nos damos cuenta. Yo comparto lo que decía la Clau, por ejemplo, al principio del podcast, cuando decía que parece que no hubiera nadie gobernando. Y es así, lamentablemente es así. Tenemos una persona que va a China, por ejemplo, y van a presentar una ofrenda en un acto oficial, y totalmente desconectado de la realidad, se equivoca, que es lo que sale, y sigue caminando solo cuando toda la puta comitiva se queda tranquila. Una foto oficial con muchos de los dictadores, los que venían a la izquierda, lo ponen casi al rincón, casi no se veía, al lado del compadre que abría la puerta. Ahí lo pusieron más o menos porque fue con un color totalmente distinto a lo que ofrece el protocolo, porque esta generación de mierda no conoce lo que es el protocolo, ni siquiera como respeto a tus interlocutores. Tenemos al mismo tipo que llega la moneda en pijama. Ya no, es que no era pijama, era una polera bonita. Ya, ok, perfecto, lo entiendo, pero no es manera para un jefe de Estado, porque estamos hablando del presidente de una república. Y paso a consultarte a ti, Jorge, respecto de esto mismo, de toda esta igualdad sustantiva, que básicamente es lo que propone este articulado. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Qué opiniones tienes respecto de eso o cualquier otra relación?
A ver, yo no creo que la democracia sea un buen sistema, ¿ya? Pero creo que este tipo de ideas o este tipo de iniciativas la empeoran aún más, ¿cachai? Lo que a mí me complica es lo que puede pasar con las capacidades que tengan las personas electas para X cargo o para X cuestión de realizar el trabajo que se le está encargando, ¿cachai? por ejemplo, en el Ministerio de Ciencia. Imagínate, se postulan dos mujeres que son científicas, ¿cachai? Que son reconocidas, y me postulo yo. ¿Voy a dejar afuera una científica, weón, para el Ministerio de Ciencias por mí? ¿Porque no tengo carajo idea de los temas? Me parece ridículo, me parece absurdo, me parece... eso es un retroceso civilizatorio, que a la izquierda le encanta esa palabra. Ahí tenía un retroceso civilizatorio, po, weón. ¿Ah? Establecer diferencia entre personas, weón. Eso es un retroceso civilizatorio. Meterle la mano en la urna. Eso es un retroceso civilizatorio. Yo lo veo así, ¿cachai? Lo veo como una ridiculez. Y ahora, si quisieran... Mira, ¿sabéis que hay una manera en la que a mí me incomodaría menos este tipo de iniciativa? Que sería, por ejemplo, que los partidos políticos tuvieran que, a la hora de presentar los candidatos en las candidaturas, tuvieran que tener una proporción igual. Yo ahí está bien. Pero a la hora del voto y de ver quién salió electo y quién no, yo creo que es una degeneración total.
Sí, y ahí, bueno, no hay mucho que agregar ahí, pero respecto de la pregunta me refiero, y va para ti, Ricardo, respecto a esta misma igualdad sustantiva. Bueno, ya se ha dicho, obviamente quiero tu opinión, pero también me interesaría saber si tú tienes a lo mejor alguna otra visión de cómo ese articulado se podría tal vez sustentar de mejor manera o algo así.
Es que yo creo principalmente que este tema de la igualdad sustantiva priva de llegar a los mejores, porque tú, para poder competir, o sea, para que las personas puedan competir, tú puedes pedir que no haya, digamos, discriminación en cuanto a su sexo, en cuanto a su, digamos, formación o lo que sea, pero hay cargos que requieren que tenga formación, porque es un cargo importante. O sea, no podemos estar, digamos, justificando con este buenismo que siga llegando gente mediocre a manejar el poder y el destino de una nación. Esto es lo que no puede seguir ocurriendo. Y esa sería mi opinión, muchachos.
Bueno, todo lo que tenga que ver con romper con el orden normal o natural, considero que es bastante, por decirlo menos, invasivo. Hay que recordar aquí, hay un artículo de la actual Constitución, que es el artículo 5, que señala, entre otros, que la soberanía reside esencialmente en la nación. Y hay una parte que me gusta mucho, que tiene que ver con el segundo inciso de ese mismo artículo, que dice: el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y ahí quiero darme una última y pequeña vuelta respecto de esto y lo que son los derechos humanos y cómo se reconocen el día de hoy. Porque efectivamente en el articulado, por ejemplo, del nuevo texto, que obviamente no tiene un orden propiamente tal, porque los artículos tratan de muchas materias y así lo hacen engorroso. Esto para mí particularmente ha sido casi como leer, no creo que sea comparable, pero como leer a Marx, al Capital, una wea indigerible, porque se usa tanto tecnicismo para algo tan etéreo y que no existe, que en realidad lo hace complejo. Y eso lo hace como ciencia. Por eso se llama el socialismo científico, comunismo científico. Ahí quiero consultarte a ti, Clau, respecto de los derechos humanos y cómo se consagran, tal vez, o cómo te gustaría a ti que se consagraran, o qué entiendes tú por derecho humano.
Yo entiendo derecho humano como... Lo que está más ampliado ahora, porque antes siempre hablaban de los derechos humanos, que siempre eran violados por el gobierno, por algo estatal, ¿cachai? No. Hay una declaración de derechos humanos, que lamentablemente es de estas organizaciones que a uno no les gusta, pero es más amplia. O sea, los derechos humanos varían desde un sinfín de cosas, ¿cachai? Y no solamente son violados por el Estado, sino que pueden ser violados por cualquier persona o cosa que atente contra tu integridad, contra lo que tú quieres hacer, caminar, hablar, decir, ¿cachai? Ese significado para mí me hace más sentido, tener más es más amplio el repertorio de lo que dicen unos pocos, ¿cachai? Eso, pero es gigante la que alguna vez leí. que no representa lo, a lo que se quieren abocar la izquierda cuando habla de las violaciones a los derechos humanos. Claro, es como súper amplio. No sé si ustedes la han leído, la de la, no sé si es de la ONU, la de la, no me acuerdo de qué
institución es, pero está de la... hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esa misma. Eso se llama. Esa misma. Que es súper amplia. Es súper amplia. Y no solamente son violados por los entes estatales, sino que puede ser violado por cualquiera.
Como por ejemplo, un portonazo y te quitan a tu hijo o que va en el auto.
Exacto. O lo que pasaba acá, que te, te decían, si no bailas, no pasa, ¿cachai? Claro. ¿Te acuerdas cuando te decían, si no bailas, no pasa? Eso también es una violación. Exacto. Cuando te hacen barricadas, también eso, también es algo. O sea, quitarte el libre tránsito, también, ¿cachai?
Claro.
O sea, yo creo que son como muchas cosas.
Es que yo considero que intentan definirlo, porque básicamente si tú lo defines, lo que esté fuera de eso no es una violación a los derechos humanos. Es tan simple como eso, me refiero a la definición escrita. Entonces, claro, intentan ampliarlo y tal, como estos lobbies, por ejemplo, LGTBQXYZ y más, también buscan poner bajo su alero a todas las personas de disidencia sexual y todo, sin detenerse a pensar de que esas personas tienen una igualdad moral y que el problema son los imbéciles que no tienen educación para reconocerla, por ejemplo. Pero ahí quiero consultarte a ti, Jorge, en el mismo aspecto. ¿Qué es para ti los derechos humanos o qué consideras tú que son los derechos humanos, tal vez en nuestra sociedad o solo para ti?
A ver, yo recuerdo haber leído la Declaración Universal, sobre todo cuando estábamos en el estallido y toda la mierda. Para mí los derechos humanos tienen que ver con simplemente respetar los espacios del otro. O sea, para mí la forma más fácil de definir qué es un derecho humano es el derecho que tiene una persona a que se respete su metro cuadrado, punto. ¿Cachai? Me parece más general y se aplica a todo. Porque en la medida que tú respetáis el metro cuadrado del otro, no hay forma de que le hagas daño. ¿Cachai? Entonces para mí los derechos humanos son eso. El respeto, weón, al espacio personal de la otra persona, weón. Y tu derecho también a que no ser hueveado en tu espacio.
Sí, y tiene que ver mucho con los principios que defendemos nosotros, ¿eh? Es bastante coherente con eso. Ahí tú, Ricardo, como para cerrar el círculo de las preguntas, ¿qué son para ti los derechos humanos?
Bueno, yo pienso básicamente esto de derechos humanos como la vida, la propiedad y la seguridad, básicamente. Estos derechos a poder trabajar y crecer y prosperar sin la interrupción y basado en tus propias habilidades. Básicamente esto sería para mí la concepción básica de los derechos humanos. Por supuesto, esto varía en cuanto a los autores y las ideas de otras personas también.
Sí, pero ahí por ejemplo, estos temas son tan, vuelvo a usar el término, etéreo, son tan vacuos, son tan difuso, que por ejemplo yo les puedo avisar, el artículo 3 de esa declaración, que lo estoy leyendo ahora, dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Pensemos cada uno si se está cumpliendo, al menos por la parte de Chile, que dicen tanto estar de acuerdo con los derechos internacionales. El artículo 4: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Vea las boletas del supermercado, vea la boleta cuando va a echar benzina, vea los impuestos. Quédese solo con el IVA, porque nos cobran mucho más. Solo con el IVA, 19%. Tome todos sus ingresos del año, los 12 meses, multiplíquelos por su sueldo, y a eso saquele el 19%. Se va a dar cuenta que usted está trabajando cerca de 2 meses para el Estado. Eso también es esclavitud. ¿Están cumpliendo con el artículo 4? El artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nadie será sometido. ¿Se está cumpliendo eso? Por ejemplo, al tener una persona que, no sé, aprovechándose su investidura, como pasó también, hacía daño innecesario a personas detenidas. O viceversa, cuando estos, alegando de que fue detenida una persona irresponsable e irregularmente, injustamente, van a tratar de quemar a un representante de las fuerzas policiales, por ejemplo. O el artículo 6, para terminar. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Basta solamente para nosotros, gracias a nuestros amigos delincuentes que nos reciban con los brazos abiertos en Europa, sobre todo en España, o en Estados Unidos hace poco, cuando la visa waiver estaba en un columpio. Eso es lo que sucede cuando se intenta generalizar, se intenta tomar dentro de todo un cuerpo todas las particularidades. Les tengo una noticia, lamentablemente. La humanidad tiene particularidades que son incontables, son infinitas. No se pueden agregar dentro de un cuerpo legal. Por eso yo considero que al menos lo que es la actual constitución, que ponga en el artículo 4, Chile es una república democrática, punto, te deja fuera todos los demás, todos los peros. Chile es una república democrática, pero eso es lo que intentan ingresar tal vez en el cuerpo actual. Tal vez me pierdo. No sé, díganme ustedes en los comentarios, díganlo con las personas con las cuales compartan este programa, porque también es importante compartirlo, sobre todo a puertas de esta votación, que es una de las más importantes también que hemos tenido. Y ahí quiero darle también la oportunidad a lo que tiene que ver contigo, Claudita. Tus palabras finales, por favor, para este penúltimo programa que tenemos de la temporada. Y tú sabes, ahí tienes tu tiempo libre para decir lo que estimes conveniente.
Estamos como los programas que están en la tele, onda sin filtro, así que se acaban. Podríamos haber dicho, no, nos banearon. Algo así. No nos dieron más plata para seguir transmitiendo. No, pero
para darnos más importancia.
Claro, bueno, viste que el programa de la Marinovis también lo van a sacar.
Ah, sí, es nomás TV, algo así.
Pero sí. Oye, claro, esto se resuelve fácil, pues la gente puede ir al flow que sale en los YouTube de todas las publicaciones que hacemos. Ajá. Y apoyar, sí. Pues, pero como no lo hacen, ¿de qué se van a quejar? Pues?
Sí, pues nosotros esto lo hacemos por amor al arte nomás, pues. Estamos acá conversando, igual nos entretenemos. Más que nada este tema de ver el sí, pues, de aquí a diciembre lo único que vamos a hablar es el tema de la constitución, porque después ya se acaba el tema Milei también, y vamos a estar hablando nosotros de la constitución, y la próxima semana ya debería estar todo listo. Hubiese estado listo antes, pero el PC impugnó algunas cositas, así que se han demorado un poco. Yo creo que es sano leer, entender lo que viene ahora, comparar con la actual constitución, y no sé, pues, cada uno va a sacar sus propias conclusiones y va a votar de acuerdo a lo que piense nomás, o a lo que no piense o no entienda, no sé, algo parecido. Eso, chicos, y voy a estar para el último programa de la temporada. Eso, y buenas noches.
Me parece espectacular, Claudita. Siempre es valorada tu participación, y sobre todo, porque sin participación no sería posible este espacio, por muy pequeño que sea. Para mí al menos es grande, porque permite que todos digan sus posiciones, sus puntos de vista, y no necesariamente cuando, por ejemplo, uno defiende su idea o tiene apasionamiento, no, eso no quita de que uno pueda aprender, y yo creo que eso es lo mejor y lo más rico de una conversación, un debate, hasta incluso una discusión. Yo considero que no confundir las aguas es muy importante, y yo creo que hasta cierto punto en nuestro programa hemos llegado a eso. Hemos tenido varias personas que participan en nuestro espacio, que han participado en nuestro espacio, y aún así pueden dar su opinión y vamos debatiendo. Yo creo que eso es importante, sobre todo en estos días en los cuales lo políticamente correcto nos obliga a callar. Y ahí quiero darte la palabra a ti, Jorge, por favor, tus palabras finales para el día de hoy.
Como dije cuando estaba hablando en la cloud, claro, pues avisarle a la gente que tenemos un flow. Vamos a seguir igual adelante por ahora. Una vez que termine este espacio con el Cultura, que va a seguir al aire. Así que ojalá ahí haya apoyo y se vea ahí en la participación y en todo eso. Pero creo que me voy a quedar con lo que le dijo Claudia, que tiene mucho cierto. O sea, al final aquí hay que... Yo he dicho muchas veces que yo ya no estoy ni ahí con leer y toda esa weá, pero... Al final voy a terminar leyendo igual, weón. Sí, al final, weón, por una weá no de gusto, ¿cachai? Sino que por una weá de responsabilidad de lo que es ser adulto, como dije antes. Porque el adulto se tiene que hacer responsable de sus propias decisiones, ¿cachai? Y como una decisión que yo voy a tomar, yo voy a leer. Voy a hacer la misma recomendación que hice en el Cultura, porque yo sé que hay gente que escucha este espacio, pero no el Cultura. Si usted es como yo, que le da lata leer... ¿Qué pasa? ¿Qué es válido? A mí me da lata leer, sentarme a leer, no aguanto mucho. Pero de repente estoy haciendo cosas que no me quitan demasiada de mi capacidad de atención. Entonces uno puede abrir el texto al lado en una ventanita del navegador, y poner al navegador a leer, y uno puede escuchar mientras hace otras cosas. Yo voy a hacer eso. Voy a ahora, cuando yo creo que la próxima semana, como dice la Creu, va a estar el texto ya final. Espero que esté, ¿cachai? Ya disponible. Y voy a tirar al navegador a leerme. Porque, como dije, a mí no me gusta mucho sentarme a leer, pero no me molesta escuchar. Y hay muchas personas que hacemos cosas en el día que de repente nos requieren toda nuestra atención. Entonces uno puede escuchar mientras hace algo más. Así que ahí les dejo el dato y nos vemos en el último programa.
Exacto, nos vemos en esa cita que no se puede obviar. Ni menos tú, pues bueno, sino como hacemos la web. Y le doy la palabra, obviamente, a don Ricardo Sánchez. Por favor, sus palabras finales.
Bueno, como siempre digo, y es una frase que siempre la he usado y quiero que quede como de cabecera, recuerden que la economía de la casa empieza por la cocina. Tenemos que cuidar nuestras finanzas, se vienen momentos sumamente interesantes, por ahí está ocurriendo cosas muy interesantes como lo que pasó con la Fed, que en este momento ha dado vista buena para que los grandes inversionistas del mundo comercial empiecen a participar del blockchain, lo cual trae lo que ha ocurrido en los últimos días, que ha subido la cotización de estas diversas criptomonedas. Ahora, recuerde que debe adquirir una nueva habilidad. Cada día el mundo se hace cada vez más competitivo y deben cuidar sus finanzas. Así que muchas gracias. Los esperamos en futuros espacios de Alianza Libertaria. Recuerden, participen, compartan el espacio, dónenlos al Flow también, y bueno, todas estas donaciones serán muy bien recibidas. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ricardo, y ahí quiero darle también las gracias a las personas que nos han seguido, los que le dan me gusta, los que comparten. Ojalá puedan ayudarnos también, esto es muy importante para nosotros, es muy importante para poder seguir haciendo estos programas, seguir generando contenido. Créanme, no es fácil, sobre todo para personas que trabajamos. La misma Clau, por ejemplo, a veces tiene trabajos muy demandantes y, por ejemplo, hoy día coincidimos que estábamos todos cansados, pero igual lo hicimos por respeto a ustedes, porque ustedes están ahí también para poder escucharnos y todo, y ojalá al menos se pueda compartir. Darle un me gusta es importante también, sobre todo en YouTube. Y yo siempre doy algunas frases y no quiero irme sin que hoy día sea la excepción. Y ahí lo que tiene que ver con todo lo que es el comercio, el libre comercio. Lo señalaba Richard Cobden hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que es el libre comercio? Es romper las barreras que separan a las naciones. Detrás de esas barreras se esconden los sentimientos de orgullo, venganza, odio y celos que de vez en cuando se desbordan e inundan de sangre a los países. ¿Cuán importante sería respetar eso, el libre comercio, que en realidad es la primera y única relación entre seres humanos distintos? Porque por mucho que odie a una persona, si necesito comerciar con ella, la necesito viva y necesito satisfacer sus necesidades. Así que muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad. It's very innocent to love me. Now I'm drowning.